Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
A retomar nuestra enseñanza de mayor bendición. Es un tema que estamos cubriendo este año, mayor bendición, lo que significa la palabra bendición. Si no ha escuchado ninguno de esos mensajes, le aconsejo que lo tome en nuestra página de internet completamente gratis, parte 1, parte 2, parte 3, eso es la parte número 4 de mayor bendición. Así que hágalo si quiere, completamente gratis lo puede escuchar ahí para que se entere de qué estamos hablando sobre eso, lo que Dios desea con nuestras finanzas, lo que consideramos ser bendición en nuestra vida, algo muy poderoso. Vaya a 2 Corintios capítulo 9 y márquelo ahí. Solamente vamos a estar estudiando ese pasaje. Vamos a mencionar uno que otro versículo, pero nuestro enfoque hoy es 2 Corintios capítulo 9. En lo que usted va ahí lo marca, yo quiero recordarle lo que hemos visto hasta ahora para que estemos todos en la misma manera de pensar. Hemos visto en las primeras tres partes, tres frases. La primera frase que vimos es que mi bendición está ligada a mi confesión. Mis palabras son tan importantes a la hora de mi bendición. Yo no puedo pretender recibir una bendición cuando a la vez estoy maldiciendo con mi boca lo que yo pienso que Dios está haciendo. Es súper importante combinar las dos cosas. Tanto lo que yo tengo como lo que yo digo es súper importante. Nadie que usted le diga, ay, mira qué feito te ves, te va a sonreír. Entonces, si Dios está bendiciendo, no puedes estar confesando negativamente en contra de lo que Dios está haciendo en tu vida. Número dos, hemos visto hasta ahora que Dios es la fuente de mis ingresos. Dios es aquel que me provee. Dios es mi proveedor. Él es la fuente que me da. Dios utiliza su empleo, Dios utiliza personas, pero realmente la fuente de mi bendición es Dios. Y yo tengo que tener ese enfoque en mi vida, de que Dios utiliza mi empleo, Dios utiliza mi negocio, pero realmente la fuente es Dios. Cuando yo tengo esa mentalidad, cuando pierdo algo en el negocio, pues voy donde la fuente. Dios, mira, perdí a este cliente, pero yo te pido que tú me des bendición con otro. Mientras que si todo mi énfasis es en el cliente, cuando el cliente se va, me desespero. No sé qué voy a hacer. ¿Y ahora? ¿Y cómo viene? Y Dios está diciendo, hey, yo soy el que proveo. Esa enseñanza obviamente es la famosa frase de Jehová Jireh, que es uno de los nombres de Jehová, donde Abraham se encontraba a punto de sacrificar a su hijo. Su hijo le pregunta, papá, vamos a hacer un sacrificio, pero yo no veo cordero por ninguna parte. El muchacho era sabio. El muchacho está viendo, hey, ¿cómo es la cosa, verdad? Y él le dijo una frase, Jehová se proveerá. Jehová se proveerá. Para sí sacrificio. Así que Dios busca la manera. La tercera cosa que hemos visto es que tu actitud a la hora de dar tiene mucho que ver con el resultado. Tu actitud a la hora de dar tiene mucho que ver con el resultado. Cuando yo doy, debe haber cierta actitud conectada con ello y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Es súper importante. Es imposible dar. Alguien dijo, es imposible amar sin dar. Es imposible amar sin dar. La respuesta del amor es dar. No es solamente finanzas, es mi tiempo, mis palabras, mi condición, mi atención. Es parte del amor y cómo yo reacciono sobre ello. Así que debemos verlo de esa manera. Pero hay varias maneras que Dios provee. Y en la Biblia lo podemos resumir. Hay muchas maneras. Hay milagros, hay todo. Pero hay tres maneras que yo he visto en la palabra de Dios. La primera es la provisión tipo maná. Y la provisión tipo maná fue la provisión donde el pueblo de Israel recibió al salir de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto no tienen absolutamente nada, no tienen un lugar, pero están recibiendo de parte de Dios. De hecho, ellos no salieron necesariamente pobres, porque si usted conoce la historia, Dios le pidió que tomaran prestado a los egipcios y realmente era la paga que los egipcios le debían a ellos por su esclavitud. Era la manera en que Dios dijo, hey, ustedes lo abusaron por 450 años, pero ahora van a tener que pagarle, y ellos salieron porque dijeron, ustedes no vuelven a ver esa gente jamás. Así que Dios, cuando llegan, están en el camino en el desierto, Dios comienza a hacer llover provisión de comida, el maná. Y el maná es una provisión milagrosa, es una provisión donde usted y yo no hacemos nada para merecerlo, simplemente Dios la envía sobre nuestras vidas. Y el maná es bueno. El maná es importante, pero déjeme decirle algo. Aunque la provisión milagrosa es importante y debemos hacerlo, también tenemos que organizarnos para no tener que estar viviendo de milagro en milagro. Y lo vamos a ver la semana que viene un poquito más. Yo creo que si nosotros organizamos nuestras finanzas, la manera de administrar nuestro dinero, no vamos a necesitar un milagro todas las semanas. Maná, Dios, maná, eso es, maná, Dios, maná, maná, Dios, maná. Entonces, el maná es bueno, pero es importante. Es la segunda forma de provisión que vemos en la palabra de Dios. Es la provisión, lo que le sucedió en la tierra prometida. Cuando entraron a la tierra prometida, Dios le dijo, ustedes van a llegar a una tierra donde fluye leche y miel, donde van a haber casas que ustedes no construyeron, pero van a ser suyas, donde van a haber árboles de frutas que van a estar ahí esperándola a usted, pero usted no lo plantó. Usted va a disfrutar y ser beneficiado del trabajo de otra persona sobre su vida. Y eso es tremendo. Dios hace esos favores. Dios hace unos favores increíbles donde Él abre la puerta, trae provisión. Yo recuerdo estando en la universidad y en mi última semana para poder graduarme a tiempo, yo estaba corto, como en la odontología, en muchas carreras hay que cumplir cierta cantidad de requisitos. Yo estaba corto de unos requisitos en el área de cirugía. Entonces yo decía, bueno, imagínate Dios, ¿qué voy a hacer? Y como estaba preguntando, ese lunes yo llegué a la escuela temprano, dije, ok, yo me voy a parar aquí en el quirófano, en el área de cirugía dental, hasta que Dios abra la puerta. Llega una persona, yo me duele aquí, no tengo quien me atienda, no hay problema, le tiro su radiografía, lo atendí, estoy terminando ese paciente. Y un amigo mío que se metió a hacer una, se le complicó y no pudo terminarla. El doctor, el director de cirugía, sabía que a mí me encantaba hacer cirugía. Me dijo, hey, ¿te atreves a terminar? Sí, si me dan los puntos, yo me atrevo a terminarla. Sí, no te apures, te vale por dos. Pasa ahí. Busqué boca por toda parte esa semana, mi hermano. Y la cuestión es que Dios fue tan bueno. En una semana completé los requisitos que yo necesitaba para graduarme a tiempo. La provisión de Dios. La gente me llamaba, mira, Paul, que tengo aquí dos personas y necesitan sacarse aquí y yo no tengo tiempo. No hay problema, yo se la saco. Mándelo para acá. Aquí estaba yo sacando por todos lados muelas, ¿verdad? Entonces fue una provisión de Dios para mí, para yo poder completar mis requisitos que eran súper necesarios para yo poder graduarme. Una provisión así es buena. Yo no hice nada, solamente estar disponible, y la cuestión apareció. Muchas veces usted está así, está en la tienda esperando, y el de al frente le habla, oye, ¿qué haces tú? Yo trabajo en auto, soy mecánico. Ay, mire, yo andaba buscando a alguien, un buen mecánico que me atendía. ¿Dónde trabajas? Dame tu número. De repente usted no hizo nada y el negocio se le apareció, ¿sí o no? Eso es tremendo. Eso es provisión de la tierra prometida. La tercera provisión es la provisión en sus propias tierras, y ahí viene la buena. Cuando ellos entraron a la tierra prometida y abortaron en la casa, pero se acabó el fruto del árbol, ahora le tocaba a ellos trabajar. Y esa es la tercera provisión que vemos, que cuando nosotros ponemos de nuestra parte, Dios provee semilla, pero usted y yo tenemos que abrir el huequito, tenemos que ponerla, tenemos que echarle agua para que Dios dé el crecimiento. Está conmigo, iglesia. Súper importante, porque al entender las fuentes de provisión, sabemos dónde está Dios operando. Mire cómo lo dice Proverbios. Proverbios lo dice así, 12:14. El hombre será saciado. El hombre será saciado del bien del fruto de su ¿qué? Del bien del fruto de su boca. Del bien del fruto de su boca. De eso será saciado la persona. Recuérdese que lo que yo digo es mi bendición. Del bien del fruto de mi boca, lo que yo bendigo. Mira la segunda parte. La segunda parte dice, y será pagado según la obra de ¿quién? Según la obra de sus manos. Lo que yo digo combinado con lo que yo hago trae el resultado. Lo que yo digo combinado con lo que yo hago trae el resultado. Una vez más, lo que yo digo combinado con lo que yo hago trae el resultado. Y es tan importante tener las dos cosas. Yo puedo ser un buen trabajador, pero si estoy por el otro lado, ay, mi jefe no sirve y no me pagan lo suficiente y no lo he hecho y no quiero ir para acá y no quiero ir para allá. Con mi boca estoy maldiciendo la fuente de mis ingresos. Por otro lado, puede estar trabajando o puede estar diciendo, oh, gloria a Dios, y Dios me va a bendecir, sentado en mi casita haciendo nada. Ya me metí en problemas. Es ambas cosas. Es Dios, yo voy a poner acción sobre algo, pero necesito tu bendición. Y Dios dice, ok, vamos adelante. Mi boca, mis manos traen la satisfacción y la provisión a mi vida. ¿Está conmigo? Escuché un testimonio que me gustó muchísimo de nuestro hermano Nube, que lo compartió conmigo a través de email, y dije, ¿sabes qué? Es algo tremendo verlo. Ella dice lo siguiente, dice, una vez, 7 de febrero del año pasado, después que estaba trabajando, me di cuenta de todas mis cuentas que tenía, los sobres y todas mis deudas. Sentí una terrible impotencia, solo de pensar, ¿cuándo acabaría yo de pagar esto? Inmediatamente me vino a la mente y me dije a mí misma, Nube, ya no eres muy joven y en unos años te jubilarás y no vas a tener lo suficiente para pagar tus deudas. Al sumar todas mis deudas, me di cuenta que debía $41,000 y me puse a llorar. Y después de un rato, me calmé y comencé a tratar de conciliar el sueño. No podía conciliar el sueño, así que prendí mi iPad y comencé a ver versículos y encontré un versículo que leí en Deuteronomio 14, 28 y 29, que dice así: al fin de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Versículo 29. Y vendrá el levita, el que no tiene parte de heredad conmigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué versículo tan poderoso! Y dice ella: Dios mío, estaba yo leyendo la ley del diezmo, así mismo clamé a Dios y le pedí que me guiara en esta jornada, tu boca y tus acciones. Le pedí que me guiara y me diera sabiduría y los pasos necesarios. Ella cuenta que comenzó a investigar. En mayo de ese mismo año comenzamos la serie Una Vida Bendecida, el año pasado, que fue la serie sobre finanzas también. Y comencé a escuchar la serie de Una Vida Bendecida junto con oración y ayuno, y Dios respondió mi clamor. El día 2 de julio recibí una llamada de una compañía que me decía que me iba a reducir una de mis deudas de 25 mil a solo 10 mil dólares. Gloria a Dios, me puse de rodilla en mi habitación y comencé a llorar y a gritar dándole la gloria a Dios por lo que Él hizo. Luego ella me escribió en la semana pasada el resto del testimonio y ha podido cubrir las otras 4 deudas que tenía y está, si no me equivoco, completamente pago, por lo menos reducida. Pero ella termina diciendo eso: una vez más, no es coincidencia que al fin de 3 años yo encontré este versículo, Deuteronomio 14, 28 y 29, lo leo otra vez. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que está en el templo, el que no tiene parte en mi heredad conmigo, el huérfano, el extranjero, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga a ti en toda la obra que tus manos hicieron. Le damos la gloria a Dios por eso. Amén. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que Dios combina mi esfuerzo, mi diligencia, con lo que yo hago y lo confieso. El hermano Nude simplemente se dio cuenta de su necesidad y dijo: Dios, dame un plan. Ella no fui yo que le di el plan a ella. Yo no le di un consejo, sino Dios le habló en su palabra. Ella buscó. Muchos de nosotros ignoramos la fuente de bendición y sabiduría que esto es. Pero debe haber una disponibilidad en mí de hacer y obedecer lo que Dios me está pidiendo. Está conmigo en ese día. Y eso es lo más importante. Mire, 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 mire. Dios no quiere que usted sea esclavo. Le estoy dando el mensaje de la semana que viene porque estoy lleno de ese mensaje en mi corazón. Dios no quiere que seamos esclavos ya más, sino que tengamos sabiduría. Y déjeme decirle algo. Mi esposa ha estado orando mucho sobre eso. La Biblia habla mucho sobre el extranjero, sobre aquel que no tiene herencia, que no tiene parte. Muchos de ustedes están en ese país y no saben cómo la van a hacer y no saben cómo la van a completar. Dios tiene un corazón para ese tipo de personas. Dios no le está abandonando, Dios no le está pidiendo su mica, Dios no está buscando nada de esa cuestión. Tenemos que obedecer las leyes del gobierno que existe, obviamente. No estoy mandándole usted a que no haga eso, pero le estoy diciendo que su Dios de todos modos está de parte suya queriendo hacer una obra en su vida. Dios no lo está abandonando de ninguna manera. Él desea que obedezcamos su palabra de acuerdo a lo que Él nos está dirigiendo. Está conmigo en ese día. Súper importante esto. Que lo vayamos. Vaya a 2 Corintios. 2 Corintios. Lo que usted va ahí, déjeme refrescarle, 2 sistemas económicos de la vida. Está el sistema económico del mundo que dice que comprar y vender es lo que hacemos. Yo compro, yo vendo, yo le saco un beneficio. Pero Dios dice que el sistema económico del cielo es dar y ¿qué? Recibir. Cuando yo doy debe haber una expectativa de que Dios va a devolver a mi vida de alguna manera u otra una bendición sobre ello. Dar y recibir es poderosísimo. Sembrar y cosechar, ese es el ciclo que Dios ha hecho. Y es por eso que yo quiero aprender estos principios que yo debo considerar, principios que debo considerar para la provisión. ¿Cuáles son esos principios a considerar de la provisión? Cuando Dios me provee, ¿qué hago con ello? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo administro? ¿Qué debo hacer con ello? Es algo tan importante que lo veamos. Déjeme darle el trasfondo. 2 Corintios obviamente fue escrito a la respuesta de 1 Corintios. En 1 Corintios Pablo le envía a ellos a que respondan a una necesidad porque ellos habían ofrecido una ofrenda. Escuche eso, lo puede leer en su casa. En el capítulo 8, Pablo les escribe, 8:1, le dice: hey, los hermanos de Macedonia que estaban pasando una necesidad crítica ya enviaron su ofrenda. Ahora les estoy diciendo ustedes en Corintio que tienen más plata, están en una mejor condición, que la ofrenda que ustedes prometieron, cumplan con ella. Pablo les escribe. Y por eso les estoy escribiendo de antemano. Y Pablo nos enseña unos principios hermosos sobre esto. Número uno por hoy. Número uno, considera tu manera de dar. Considera tu manera de dar. Leamos juntos. Segunda de Corintios 9. No estoy leyendo mi Biblia directamente porque ya me estoy poniendo viejo y ya ni veo las letricas, mis hermanos. Estaba aquí a ver cómo es la cosa. Así que lo voy a leer del papel, que las letras están más grandes. Segunda de Corintios 9, versículo 5. Versículo 5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes que... Se lo traduzco. Emma, dice así: para que esté lista como de generosidad y con no como de exigencia nuestra. Pablo dice: mira, voy a enviar unos hermanos, si no me equivoco fue a Tito que envió, voy a enviar unos hermanos a que ellos vayan y comiencen a hablar con usted, para que cuando yo llegue no tenga que pararme en el púlpito de la iglesia y decir: hermanos, den, que ustedes prometieron, y yo les estoy diciendo que Dios lo va a bendecir a ustedes, si echan uno, Dios le da 10, si le ponen 10, Dios le da 10, y si le ponen 100, Dios se lo va a dar a 1,000, gloria a Dios. Pablo dice: yo no quiero hacer eso, no es necesario hacer eso. Pablo dice: no es necesario hacer eso, que cuando yo vaya, ya esté listo tu generosidad sin que yo tenga que exigirte. Yo no tengo que exigirte, nunca te exigimos. Es una relación entre tú y Dios de acuerdo a tu obediencia y madurez. De ahí viene el dar, de ahí viene el dar. Pablo está diciendo: yo no quiero que sea de exigencia. Por eso envié a los hermanos para que hablen con ustedes y estén listos en el día de recoger la ofrenda. Versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo dice: en tu actitud del dar, realmente recibir depende de cómo tú des. Depende de cómo tú des. Y esa es la importancia de nosotros entender los principios bíblicos de lo que Dios quiere. A veces la gente culpa a Dios por no recibir en ciertas cosas, pero Dios dice: yo te estoy diciendo que es un intercambio entre nosotros. De acuerdo a la cantidad que tú das, de acuerdo a la manera que tú das, eso vas a hacer. Si das escasamente, y déjeme decirle, déjeme ser bien claro porque Dios me está hablando ahora mismo, no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de actitud. Pablo está hablando de actitud. ¿Usted sabe que hay gente que da mucho dinero con tacañez? Mejor me voy para Perú. Que venga el Zavala de nuevo. Pablo está hablando acerca de una generosidad de corazón. Pablo dice: si tú das generosamente, si lo das con un corazón abierto, no de forma de escasez, lo vas a recibir de la misma manera. Es lo que estás sembrando. Dice: y el que da agarrado, Pablo dice, así vas a recibir. Esa es la manera que lo vas a hacer. Es un principio bíblico. Usted y yo necesitamos aprender cómo Dios quiere operar sobre nuestra vida. Versículo 7. Cada uno, me encanta ese. Ese es mi versículo favorito. Usted lo sabe que yo se lo menciono cada vez. Cada uno, diga cada uno. Es decir, que no es como dio el vecino, no como dicen por ahí. Saque la billetera del vecino y dé como siempre ha querido dar usted. Gloria a Dios, a la ofrenda. No, dice cada uno, cada uno, cada persona, cada uno dé como propuso, ¿en su quién? Oh, de antemano ya yo vengo con una idea en mi corazón, ¿cómo voy a dar a mi Dios? Como propuso en su corazón, pero mire la condición para dar, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿cómo? Ah, mi versículo favorito, Dios ama al dador alegre, pero Él nos da la condición, dice, proponlo en tu corazón, no lo hagas con tristeza ni por necesidad. No hagas un intercambio con Dios. Nosotros los hispanos tendemos a ser muy supersticioso, por decirlo de esa manera. Entonces lo hacemos como un intercambio para Dios. Mira, si yo compro este aceitico de qué sé yo dónde, este amuleto del fulano y este qué sé yo cuánto, entonces yo voy a ser más bendecido. Esas cosas sucedieron en la palabra de Dios. Se oró por un paño, Pablo sanó la sombra de Pedro, sanaba gente. No estoy diciendo que es malo, lo que estoy diciendo es que no lo haga por superstición. No lo haga por superstición, no lo haga, así es el intercambio, no. Hágalo porque es una dirección de Dios en su corazón, porque es algo que Dios está hablando, porque es algo que viene como propuso en su corazón. No por superstición. Si yo le pongo esta fórmula aquí, entonces por aquel lado da. No, no, porque Dios ama al dador a alguien. No lo haga por necesidad tampoco. Pastor, este domingo voy a dar la ofrenda porque estoy esperando un negocio. Y si la pongo hoy para que Dios abra la bendición, gloria a Dios. Como que Dios es, como que le estamos mojando la mano a Dios. En mi país dice mojar la mano. No sé cómo dicen en cuando se le paga al policía. ¿Cómo se dice la cuestión? La mordida, gracias. Ya saben ahora lo que estoy diciendo. En mi país dice mojarle la mano. Como que le estamos dando la mordida a Dios. Dios, agárrese de ahí. Necesito una bendición esta semana. Pablo dice, no lo haga así, no lo haga por necesidad. Dios ama al dador alegre. Dios ama a la persona desprendida. Dios ama a la persona que lo considera en su corazón y lo hace con alegría. Súper importante, déjeme resumir este punto. Mi actitud al dar, ¿cómo lo hago? No por obligación, no por necesidad, con nuestro corazón, considerando con gozo nuestro corazón, y lo que recibimos será de acuerdo a lo que damos. ¡Qué bendición! Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire la segunda cosa que usted debe considerar. Considere cómo usa lo que tienes. Considera cómo usas lo que tienes. Dios pone finanzas, Dios pone recursos en nuestras manos y debemos saber cómo utilizarlo, porque cuando aprendemos a utilizarlo necesitamos menos milagros en nuestra vida. Mis hermanos, es tan importante eso. La gente siempre anda buscando un milagro financiero porque no ha aprendido a administrar lo que está en sus manos. Ahora, cosas suceden, un hijo se enferma, alguien se quebranta en la familia, los carros se dañan. Yo lo entiendo, Dios lo entiende. ¿Está conmigo? Pero fuera de emergencias necesitamos aprender a vivir dentro de las provisiones de Dios para nuestra vida y no necesitar un milagro todas las semanas. Y es por eso importante que usted y yo aprendamos cómo hacerlo, y Dios quiere que aprendamos cómo administrar, cómo tener la provisión. Mire cómo lo dice Pablo en los siguientes versículos. Dice, a mí me encanta eso. Y poderoso es, ¿puede leer esa frase conmigo? Poderoso es Dios. 1, 2 y 3. Y poderoso es Dios. Pablo dice, mire, usted tiene que considerar que a pesar de su necesidad, poderoso es su Dios. Y de ahí es que partimos. Partimos del poder de Dios, no de la necesidad mía. Pablo dice, olvídate de lo que tú necesitas, olvídate de eso. No lo hagas por necesidad. Parte del punto de vista que tu Dios es poderoso, mi hermano. Poderoso es Dios para hacer que abunde. Oh, qué palabra más increíble. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, la habilidad de Dios para hacer algo de parte mía cuando yo no puedo. Toda gracia, la habilidad de Dios. A fin de que, mire para qué. Teniendo siempre en algunas cosas. Oh, siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Sabe qué significa la palabra todo en griego? Todo. Pablo dijo, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. Mire para qué. Para abundéis para toda buena obra. Déjeme traducirse. Pablo dice lo siguiente. Tu Dios tiene suficiente poder para ayudarte a ti. Él te provee todo lo que tú necesitas y las razones para que tú proveas para otros en necesidad. Esa es la traducción del versículo. Poderoso es tu Dios para darte en lo que tú necesitas, pero la razón que Él lo pone en tus manos es para que abunde en buena obra, en ayuda a otros, en la extensión de mis manos. Dios me provee para mí, pero yo mantengo mi mano abierta para ayudar a otro. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Ese es el deseo de Dios en cuanto a la bendición y las finanzas. Esa es mi actitud. Él me da, yo extiendo. Él me da, yo extiendo. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Mire que Dios nunca, nunca, nunca le pide al pobre. Dice la palabra de Dios que siempre Dios da al pobre y cuida de él. Pero el pobre es algo muy interesante. En la palabra de Dios, la definición, lo cual es la definición del sistema de nuestro país también aquí en Estados Unidos. El pobre es aquel que tiene necesidad de todo nivel básico en la vida. Aquella persona que no tiene comida, salud y techo es considerado un pobre, un marginado. Tiene deficiencia de ello. Y en la palabra de Dios, Dios siempre tiene un corazón para ayudar al necesitado en esa área. Por eso nuestra iglesia extiende la mano en lo mejor de lo posible en hacerlo como podamos en esas áreas. Aquí en San Bernardino y también en las misiones, en un poquito voy a hablar de ello. Pero es tan importante que nosotros lo veamos, que Dios está haciendo algo increíble en ello. Versículo 10 nos da la fórmula, no la fórmula, pero los pasos a considerar. Mira, el versículo 10 dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, el lugar donde se guardan las semillas, vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hay 5 usos de mi provisión, 5 usos de mis finanzas, 5 usos de lo que Dios pone en mi vida que Pablo me explica en este versículo. 5 maneras de yo hacerlo. La manera número 1 es mi generosidad. Dios me da, de acuerdo al versículo 8, Dios me da para que yo sea generoso. Así que la generosidad es una manera de yo utilizar mi provisión. Lo que Dios pone en mis manos, yo lo voy a seguir dando. Y muchos de ustedes, algunos de ustedes dieron para el apoyo de aquellos que fueron en el viaje. Inclusive una hermana de nuestra iglesia nos dio una ofrenda bastante grande para proveer para personas en el Perú. Luego lo voy a explicar más adelante, pero fue algo preciosísimo lo que Dios hizo, porque ella consideró su generosidad, su manera de lo que Dios había puesto en sus manos para avanzar. Mira la segunda manera de utilizar lo que Dios pone en mis manos. La segunda manera es que Dios da semilla al que siembra, semilla al que siembra. El diezmo es la mejor manera de sembrar la semilla que Dios pone en mis manos. Es la mejor manera de hacerlo, es la manera que Dios lo diseñó. Dice claramente, Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Déjeme ponerlo en esos términos. Si a usted le dan un quintal, una libra de frijoles y usted lo cocina todo, ¿qué va a sembrar? Absolutamente nada. Y las personas hacen eso con sus ingresos, se lo comen todo. Y Dios dice, yo le doy semilla al que siembra. Semilla al que siembra. Es un principio de Dios donde Dios está diciendo, yo soy dueño de todo. Dios es dueño de todo. Si usted no lo sabe, dígale que le, si usted le debe la mensualidad del aire de los pulmones a Dios y le cortan el aire, dice, ay, ahí sí es difícil. ¿Está conmigo? Él es dueño de eso. Él es dueño de absolutamente todo. Y él dice, yo deseo que tú y yo entremos en un compañerismo haciendo lo siguiente. Tú me confías con el 10% y yo me voy a asegurar que todo lo demás esté cubierto. Yo le voy a decir algo, no hay matemática que haga esa cuestión funcionar, porque es un principio espiritual, no es un principio normal. Y yo se lo digo porque yo lo he vivido vez tras vez, año tras año, vez tras vez, año tras año. Es una cuestión que yo a veces digo, Dios, yo, esto es para volverse loco. El que yo se lo explico a la gente, uno va, yo voy a hacer los impuestos y a veces le explico a la gente y la gente me mira. Yo no entiendo nada, Señor, de estos números como que no tienen sentido. Le digo, no te preocupes, ponlo donde van y ya nos averiguamos después. ¿Qué te puedo contar si no decirte que Dios siempre se las averigua? Siempre, siempre. Ese es el principio de Dios. Da semilla al que siembra. Yo debo de sembrar, yo debo mantener ese corazón. Y el diezmo es la mejor manera de hacerlo, mis hermanos. Yo no sé cómo explicarlo y es importante que venga a la casa, a su hogar, a la iglesia donde usted está. Número 3 es esto, Dios da pan para comer. Consumo personal. Sus finanzas son también para consumo personal. Mira lo que dice ahí. Pan al que come. ¿Cuántos de ustedes comen? Amén. ¿Cuántos mentirosos no levantaron las manos? Pan al que come. Él proveerá. Él proveerá pan al que come. Inclusive la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, danos nuestro pan de cada día. Jesús, su Dios, está interesado en tu provisión diaria. Dios es un buen padre que quiere asegurarse que haya comida sobre tu mesa, cuidado de tus hijos. Es el corazón de un buen papá. Y él lo dice, Dios lo hace, va a multiplicar la semilla, pero también va a proveer pan al que come. Es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios, mis hermanos, que haya suficiente en nuestros hogares para consumo personal, para pagar nuestras cuentas, para avanzar nuestra vida, para ser responsable de nuestras deudas. Es el deseo de Dios hacerlo. Mira la cuarta manera que Pablo nos muestra así, es que Dios multiplica Hay multiplicación de la semilla, multiplicación de la semilla al sembrar. Es súper importante eso, hay multiplicación de la semilla. Es el propósito de sembrar y cosechar. Dios multiplica la semilla, lo que está en nuestras manos. Dios lo hace florecer de una manera increíble. Una vez más, le voy a contar el testimonio en el próximo punto, lo que sucedió en Perú, pero vimos cómo Dios multiplica eso. ¿Cuántos de nosotros hemos visto eso en nuestra vida? Que Dios multiplica algo, Dios lo hace, pudimos pagar aquello, hacer eso, y cuando vemos todavía hay dinero, Dios se busca la manera de hacerlo. Él multiplica de esa manera, Dios multiplica a través de bendición. Recientemente, mi hermana me estaba diciendo cuántos testimonios que sucedió con mi mamá también. Teníamos que pagar unas cosas en nuestro país y aparecieron gente que cubrieron la necesidad. Dios se multiplica y Dios busca la manera de multiplicar sobre tu vida. Muchas veces pensamos, una vez más, que es que mi cuenta de banco va a crecer. Tal vez tu cuenta de banco se quede igual, pero un fulano por allí te da un cheque extra, una cuestión por aquí te ofrecen unas horas extra. ¿Está conmigo? Es multiplicación, no es solamente mi cuenta de banco crece. Necesitamos ampliar nuestra manera de ver la provisión de Dios de muchas áreas. Súper, súper importante cómo hacerlo. Quinto y último que Pablo nos muestra acá es que Dios aumenta los frutos de justicia. Cuando ayudamos al necesitado, hay algo que sucede en la eternidad y que Dios hace para aumentar los frutos de justicia. Con ese pensamiento en mente voy al punto número 3 y último por hoy. Y es esto. Que usted debe considerar el principio de la provisión de esa manera. El principio de la provisión de esa manera. Considere el propósito de la provisión. ¿Cuál es la razón por la que Dios pone finanza sobre mis manos? Hay algo que Dios hace en la eternidad. De hecho, Hebreos 7 dice de esa manera. Que aquí en la tierra los seres humanos reciben el diezmo, pero allá en el cielo lo recibe Él, hablando de Melquisedec y de la eternidad y de Cristo. Es decir, que cuando yo intercambio en esa manera, yo lo pongo en una canasta, seres humanos lo administran, pero Dios ve el principio y lo multiplica en la eternidad para mi vida. Está conmigo en esa hora. Súper importante que usted lo vea. El cristiano tiene que comenzar a ver la vida con los ojos eternos, no con los ojos terrenales solamente. Mira el fulano y aquel, y mira el carro que tiene, y mira la casa. Reducimos todo a lo que está sucediendo aquí. Y Dios está haciendo algo increíble aquí en los aires, algo increíble aquí en la eternidad. Por eso Cristo le dijo, hey, no se turbe vuestro corazón. Yo me voy a la casa de mi Padre, donde hay muchas mansiones. Y si no fuera así, no te lo hubiese dicho. Entonces dice, si no es verdad que en la eternidad la cosa está mejor, yo no te lo hubiese dicho. Dios dice, en la eternidad está mejor. Pero utiliza este proceso de vida en lo que nos prepara para la eternidad. Está conmigo hoy día. Pablo continúa diciendo, lo voy a leer de la versión internacional. Bien lindo eso. Versículo 11. Antes de leerlo, déjeme contarle el testimonio de lo que sucedió. Cuando íbamos camino a Perú, aquí estamos en la iglesia. Una hermana de la iglesia se acercó a mi esposa, yo no sabía nada de eso y realmente fue una bendición. El grupo de jóvenes que llevamos hizo un trabajo excelente, excelente, súper obedientes, todos trabajaron duro, ayudamos a pintando algunas cosas, llevando un ministerio que tenía la iglesia en Lima de llevar sillas de ruedas a los necesitados. Había personas que no pueden comprar una silla de ruedas, este ministerio lo hace. Nosotros compramos la silla de ruedas con dinero de la iglesia y lo damos a las personas y les ayudamos. En eso, esa persona le da esa ofrenda a mi esposa. Y le dice, mira, yo creo que Dios quiere que utilicen esta ofrenda, una buena cantidad de dinero allá en Perú y que Dios le muestre a ustedes cómo utilizarla. Yo no tenía la menor idea qué iba a hacer con esa cuestión, así que yo obviamente me llevo la plata obedeciendo lo que se pidió hacer. Yo llego, estoy orando y de repente cosas comenzaron a suceder y Dios comenzó a abrir puertas porque alguien creyó que Dios le había dado la oportunidad de bendecir a otros para la eternidad. ¿Está conmigo? Porque es importante que lo veamos de esta manera. Ahora lo va a explicar Pablo de una manera preciosa, pero primero déjeme darle cómo sucedió lo que hicimos. Comenzamos a hacer esa silla de ruedas y yo estoy orando diciendo, Dios, ¿qué podemos hacer? Y Dios me habla, tal y como hacemos en la iglesia. Hey, compren comida, despensa y llévenla a las casas donde ustedes están visitando. Pues ahí le damos, nos paramos y fuimos a un súper que había ahí, compramos como $400 de comida, de todo lo que podíamos comprar. Lo pudimos comprar, éramos como 6 carritos llenos y la señora estaba mirando así con los 2 ojotes pelados ahí, todo. Duramos un buen rato, luego los muchachos lo distribuyeron entre todo para repartirlo y es increíble. Íbamos a las casas y le tocamos la puerta a la persona, hey, ¿quiere una bolsa de comida? La gente nos decía, no. ¿Y nosotros cómo hace? La gente no podía creer que alguien le estaba regalando algo bueno. No podían creerlo. No podían creerlo. Y los muchachos, no, es regalado, simplemente queremos orar por usted, regalarle esta comida. Y ya eventualmente como que cogían confianza, abrían la puerta, se le daba, nos daba la oportunidad, le predicamos, oramos por algunos. Y era una cuestión increíble. Muchas personas obviamente, entonces, no, yo soy católico, yo no, nadie. Y nos decimos, no se preocupen, no estamos diciendo que cambie de iglesia, déjenos orar solamente. Y al fin del día estaba el lloradero, así, porque la bondad de Dios quebranta el corazón de la gente. Y Dios utilizó eso de una manera increíble, porque alguien creyó en Dios y extendió su mano. No se quedó ahí. Eso fue, pasamos los 3 días haciendo eso. Luego fuimos también, la próxima foto, fuimos a un orfanatorio en la ciudad de Tarapoto. Y en la ciudad de Tarapoto fue un tiempo impresionante, una ciudad muy hermosa, Dios ha hecho algo increíble. Fue una ciudad muy abusada durante la guerrilla, muy abusada. Ahí murieron una cantidad de personas increíbles durante la guerrilla. Pero Dios ha traído una bendición increíble sobre esa tierra, súper pacífica. Yo creo que es porque es tan caliente que nadie quiere salir afuera, gloria a Dios, se quedan tranquilitos en su casa. Un calorzazo en Tarapoto, es la pura selva, ¿verdad? Pero es una ciudad hermosa. Fuimos a ese orfanatorio, trajimos ropa, obviamente, eso fue una ropa que traímos. Pero también le preguntamos a la señora, ¿qué necesitan ustedes? Porque yo tengo ese dinero y no sé, Dios lo sigue multiplicando. Por más que compramos, la cuestión no se acaba. Eso que Dios está haciendo, la multiplicación. Y digo, Señor, ¿qué podemos hacer? Dice la señora, bueno, a los niños no se le pudo dar mochilas este año escolar. No hay problema. ¿Qué más? Bueno, le habían dejado unos niños, una niña principalmente, una semana de nacida la dejaron en una caja afuera del orfanatorio. Y bueno, ahí la estamos cargando y todo eso, todo el mundo bien emocionado, los muchachos jugando, porque mi esposa y hemos estado hablando, bueno, si adoptamos, y pastor, cárguela para que se emocione. Y yo, pasa. La que quiere el muchacho es la señora, ella no está aquí, así que yo, ¿verdad? No, juntos. Pero bien bonita la niña, bien bonita. Estuvimos ahí, fue una bendición. Y ¿sabe qué? No tenemos leche, no tenemos pañales. Pues fuimos esa noche, nos paramos y compramos todas las mochilas de los niños, pañales hasta media pared de pañales, latas y latas y latas de leche y de fórmula para los niños. Porque alguien creyó y extendió su mano en generosidad. Alguien utilizó el propósito de lo que estaba sobre sus manos. Hermanos, eso es algo increíble. El dinero no se acababa todavía. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer yo con este dinero? Sígueme mostrando. En un hablando con el pastor de Tarapoto, nos hicimos buenos amigos, un hombre que ha hecho un trabajo increíble. Me dice, ¿sabe qué? Yo tengo un amigo pastor, que ese hombre está pasando una necesidad increíble porque lo han querido sacar de su terreno, la asociación, varias veces lo han querido sacar de su terreno, pero Dios lo sigue defendiendo y el hombre sigue ganando su caso en la corte. So, fuimos a visitar al pastor, y ese sobre que es ahí, yo le dije, ¿sabes qué, pastor? Mira, aquí hay X cantidad de dinero porque él estaba construyendo y esta parte usted la ve, pero para acá no hay pared ni techo. Y yo le dije, pues esto es, mira, aquí está la plata para que usted termine la pared de atrás y termine el techo para hacer el área de escuela dominical para los niños. Y eso sucedió porque alguien le creyó a Dios y extendió su mano en provisión. Eso es increíble, increíble, porque alguien le creyó a Dios. Y usted y yo necesitamos eso. Y termino la historia con el pastor de Tarapoto, David y Teresa. Unos hombres preciosísimos en Dios de la iglesia Esmirna, una de las iglesias más grandes de Tarapoto. Y ellos han pasado tanta dificultad en su vida. Perdieron a un niño de 8 años hace unos años atrás y todavía se nota la soledad, todavía se nota la necesidad que tienen de recibir más cariño de Dios, aunque están confortados y hablamos muchos y manejamos juntos en muchas conversaciones. En una de esas conversaciones, déjeme decirle, yo creía que yo estaba ocupado, pero el teléfono de ese señor sonaba cada 15 minutos. Le sonaba. Ellos han plantado más de 100 iglesias. Más de 100 iglesias han plantado en todo lo que es el río y en la selva peruana. Más de 100 iglesias. Y yo, pastor David, le estaba diciendo, usted necesita descanso, usted necesita reenfocar cómo se hace eso, porque usted no va a dar basto en esta cuestión. Así no se puede. Y ahí Dios me habló y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, aquí queda lo último la ofrenda, pero no es para la iglesia. Yo le dije, se lo dije bien claro, porque yo sé como los pastores, no, aquí hay que comprar silla, que no le dije, esta cuestión no es para la iglesia, eso es para usted. Usted y su esposo tienen que despegarse de esto, recuperarse, porque si ustedes no se sostienen, ¿quién va a sostener la obra de Dios? ¿Está conmigo? Hay que apoyarlo. Pero todo eso sucedió porque alguien extendió su mano. ¿Está conmigo? Y usted y yo cuando lo hacemos necesitamos ver lo que Dios está haciendo. Mire cómo lo explica Pablo y termino con esto. Pablo lo dice de esta manera. Ustedes, hablándonos a nosotros, serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser ¿cómo? En toda ocasión generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a quién, mis hermanos. A Dios, la generosidad de ustedes a través de nosotros. Pablo dice, es verdad, ustedes están enviando la ofrenda, es verdad, yo estoy llevando la ofrenda, pero en realidad la generosidad de ustedes le está dando gloria de vuelta a Dios. Si estamos dando para recibir gloria personal, es la decisión equivocada. Al fin y al cabo la gente va a decir, Dios hizo algo increíble. Pablo no lo deja ahí, Pablo dice, esta ayuda que es un servicio sagrado. Wow. Pablo dice, la ayuda que la gente da es santa. La comida que usted da es santa. La ofrenda que usted da a alguien es santa. No es dinero. No es dinero. No lo vea en forma de dinero. Véalo en forma de un sacrificio santo. Pablo dice, es sagrado. ¿Estamos leyendo junto la Biblia, mis hermanos? Es un servicio sagrado. No solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. La gente dice, alguien pensó en mí, alguien proveyó para mí, alguien me dio a mí. Gracias, Señor, gracias por tu provisión, gracias por enviar a alguien a bendecirme a mí. Qué cosa tan increíble, mis hermanos. Pablo dice, eso es lo que resulta. En efecto, al recibir esa demostración del servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos. ¿Y con quién? Con todos, mis hermanos, con todos. Dios recibe la gloria cuando yo utilizo la provisión que está sobre mi mano. Termino con ese versículo, Proverbios 3, 9 al 10, dice así: y honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios dice, cuando tu mano está abierta a la provisión, yo me voy a asegurar que tu despensa esté llena también, así como tú extiendes tu mano. Si Dios te habló, den un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.